Buenos días, Javier, para vos y toda la audiencia de la Unión.
¿Cómo está? ¿Está de vacaciones? ¿Vacaciones usted, doctora?
Sí, yo estoy de vacaciones.
Y nosotros, Javier, los periodistas, que somos impertinentes, ¿verdad, doctora?
No. Siempre un gusto atenderlos a ustedes.
¿Sí? Siempre yo resalto esta situación que le tocó vivir en algún momento, pero forma parte siempre el inicio de una entrevista que hacemos con usted. Todo el mundo la calificó y la criticó de loca, porque usted había anunciado que había un grupo criminal que tenía un debate político, pero era criminal, y que estaba anunciando secuestros y tenía previsto ataques, doctora. Y así fue al transcurrir los años, eso quedó confirmado.
Sí, exactamente. Hoy se conmemora 16 años, ¿verdad?, que la liberaron a la señora María Lidia Bernardi. Y bueno, comenzaba el 16 de noviembre del 2001, era una historia, vamos a decir, del secuestro, de lo que era, había sido un secuestro, porque en ese momento no sabíamos qué era. Como siempre yo digo, buscábamos, podía ser el robo de su vehículo, luego se encuentra el vehículo, con miles de hipótesis, ¿verdad?, hasta que 17 días después llega una carta al ingeniero que nosotros le tenemos a su esposa, prepare 12 millones de dólares, las exigencias las vamos a ir dando a conocer en el transcurso de la negociación que se inicia a partir de este momento. Uh-huh. Y mucho más larga la carta, pero ya no recuerdo el contenido exacto, pero uh-huh, sí, se iniciaba una historia que hoy, ¿verdad?, tenemos enlutado a muchos compatriotas, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que anunciábamos no tenía importancia, estábamos tratando de justificar algunas actuaciones o quieren llamar la atención o buscan acceder a cargos, ¿verdad? Ese era la respuesta que recibíamos de la ciudadanía, ¿verdad? Incrédula y de mucha gente también, ¿verdad?, con formación, pero igual no creían en esta uh-huh, situación.
Una madrugada fue liberada María Di Bordón de Bernardi, doctora. Eran como dos y media, ¿verdad?
Exactamente. Aproximadamente esa hora es liberada ella.
Uh-huh. En una calle hacia la zona ya de Santa Teresa, tengo entendido que fue.
Sí, hacia ahí. Ahí la dejan, ¿verdad? Uh-huh. Y ella recuerda que viene uno de los secuestradores, le dice, bueno, hasta aquí te acompaña. Ya tus familiares tienen exactamente la indicación y van a venir junto a vos. Ella fue llevada al lugar con le pusieron una venda y le iban dirigiendo, y en un lugar le hicieron sentar, y de ahí se retiró la persona que lo llevó. Uh-huh. Pero sin permitirle a ella que pueda ver el rostro de la persona que le liberó, ¿verdad?
¿Ella pudo ver el rostro?
De la persona que la liberó, no.
No. En el caso del secuestro de María Edith, prácticamente todos estuvieron encapuchados, doctora, ¿o había gente que ella pudo ver sus rostros?
Sí, ella le reconoció al guardia bueno, que era Alcides Oviedo, el guardia malo, que era Martí. Después la persona que se bajó al sótano, Juan Arrón, porque una sola vez le visita, dice, yo soy el jefe del grupo, le dice. Y le dice, yo a partir de este momento empiezo a negociar con su familia. Y ella primero le describe, y luego cuando ve la foto de Juan Arrón, ella le reconoce a él como la persona que se bajó a negociar con él.
¿Pero ella vio el rostro de Juan Arrón?
Informarle,
¿no?
Sí, vio.
Vio el rostro.
Sí. En el sótano, él se bajó. Y le dijo, a partir de este momento, yo entro a negociar con su marido. Uh-huh. Que todo dependía de las negociaciones del ingeniero uh-huh, con ellos.
Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrada?
64 días.
Sí. Buen día. Y que la... ¿La familia desde un principio estuvo dispuesta a pagar el rescate, doctora?
Sí, o sea, el ingeniero trajo un grupo, no recuerdo el nombre, pero un grupo que es de la zona que es de un grupo inglés, que le ayudó en las negociaciones.
Uh-huh. Doctora, en el caso María Edith, en aquel tiempo era todo prácticamente nuevo, eran informaciones poco claras las que se tenían sobre este grupo y cómo operaba, y que hoy es totalmente diferente, ya pueden entender y conocer los movimientos inclusive, ¿verdad?
Sí, era muy difícil, o sea, se da a partir del primer pago, ¿verdad? Que se retira el dinero con lo que es lo que era el vehículo de Gilberto Yamil Cetrini. La chapa se logra captar, ¿verdad? Y eso se pide un informe a la municipalidad y ahí envían que es Gilberto Yamil Cetrini. Entonces, a partir de eso, bueno, ¿quién es Gilberto Yamil Cetrini? Salta, que hacía unos meses había salido de prisión por el intento de asalto al banco de Lloré. Ahí estaban Gustavo Lescano, que hoy está condenado a 35 años por el secuestro de Cecilia Cubas. Estaba Alcides Oviedo Brites y otros, Lucio Silva, que hoy sigue prófugo, ¿verdad? Está con el grupo armado. Y más un tal Maciel, Gilberto Yamil Cetrini, como 5 o 6 órdenes de detención. Inmediatamente se libra ahí las órdenes una vez que ella sale del cautiverio, porque antes del cautiverio no podríamos hacer gran cosa. Para nosotros, lo que para ellos es una mercadería y tiene un valor económico, para nosotros una vida, en ese momento una madre, una esposa, una hermana, un ser humano, pero para los secuestradores ella no es nada. Ella es una mercadería, sí, como decía, y fue criticado el ingeniero de Bernardi porque le llamaba mercadería. Recuerdo bien que él sale en un canal y dice: usted tiene una mercadería, por lo cual yo estoy dispuesto a pagar.
Pero entonces, tenía que hablar en los términos de...
Claro, en los términos que ellos, exactamente, era una mercadería. Y fue criticado porque lo llama hacia su esposa, no. Esos son los términos que él tenía que utilizar en ese momento. Uh-huh. Y exactamente, era un intercambio de, bueno, yo quiero eso que vos tenés y cuánto tengo que pagar. Y ahí empezaba la negociación. Uh-huh. Comenzaban con 12 millones de dólares, su pedido va bajando, bajó a 8... después iba bajando a 5 y terminaron en 1 millón de dólares.
Uh-huh. Doctora, el María Edith Bordonde de Bernardi, ¿llegó a declarar ante el Ministerio Público por su secuestro?
Sí. Ella llegó a declarar ante el Ministerio Público y también declaró en 2 juicios orales que se tuvo.
Una de las pocas que declara.
Ella declaró, eso te digo, si no hubiese... la señora Bernardi optado por hablar, hoy día hubiésemos estado carentes de muchas pruebas, ¿verdad? Todo lo que ella comentó, la organización, por eso es lo que el ingeniero anunciaba, que se venía como una industria del secuestro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero era difícil que la gente se crea, viene igual cuando se encontró a los 2 años el campamento de Sanguinas Cue, también muchas dudas. Pero con el tiempo nos fue dando la razón, bien el tema de Cecilia Cuba, en donde ya teníamos pruebas bastante contundentes de que esta organización se movía también con apoyo internacional.
Uh-huh. Claro, que era las FARC que literalmente sí, les estaba
las FARC, asesorando. El Frente Manuel Patriótico de Chile, uh-huh. En el caso de María Edith, bastante, porque en el 1996... Alcides Oviedo y Carmen viajan con su pequeña, con su niña, y eso está todo en los pasaportes, todo en que fue incautado, viajan a Chile. También en ese lapso se da la liberación de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el abuelo. Sí. Las cartas de María Edith estaban firmadas por el abuelo. Y cerca del secuestro de María Edith, no recuerdo cuándo, también Mauricio Hernández Norambuena y su grupo secuestran al mismo tiempo al publicista Washington Oliveto. Él está en Brasil cumpliendo una condena bastante elevada por secuestro de Washington Oliveto.
Doctora, ¿cómo prueban lo de Juan Arrón, lo de Martí en este secuestro?
Bueno, primero se parte de la declaración de la víctima, bastante indicios al comienzo, ¿verdad? Por ejemplo, él negó que le conocía a Carmen Villalba, que no sabía quién era Carmen Villalba. Sin embargo, cuando Carmen Villalba estuvo procesada por el tema Lloré, 13 veces él le visitó. Y también le visitó a Alcides Oviedo Brites en Tacumbo y a Gilberto Yamil Cetrini, que eran dos ex seminaristas, en donde Juan Arrón va al seminario, creo que estudia algo de estudia teología, y ahí los recluta a ellos. Después el reconocimiento mismo que hace la señora de Bernardi, también las declaraciones de Guillermo Bordón, ¿verdad?, que era cuñado de Juan Arrón, comentando todos los pormenores de que cada vez que Juan iba a su casa aparecía una carta, y que exactamente a él le llamaban la atención porque decía que no prestaba atención cómo aparecía en su casa, y era justo el momento que él iba a compartir con los sobrinos o con el cuñado, ¿verdad?, haciendo también contención a la familia.
¿Hilaron esa parte de la historia después?
Sí, se tuvo que hilar todo. Después las comunicaciones mismas que tenían, ¿verdad?, cuando eso en realidad no teníamos la tecnología de hacer un análisis, cruce de comunicaciones, pero sí se tenían los extractos y teníamos perfectamente con quienes él se comunicaba. Y podíamos saber de que lo que él decía, que a quien que no le conocía, él tenía comunicaciones con ellos. Y Marcos Álvarez, era Marcos Álvarez, que declara que era un... tengo entendido que era un líder del Mopoco, y que ellos trabajaban, Juan Arrón le tenía muchísima confianza, entonces le dice, le lleva el dinero producto del secuestro y para que guarde. Inclusive él presenta hasta el baúl, todo, donde Juan Arrón, así de Oviedo Brites y Colmán le llevan a Marcos Álvarez. Que sí, son uno de los claves también.
Sí, me acuerdo.
Siempre ellos van a llevar a gente a quien le tienen confianza, ¿verdad? Marcos Álvarez decidió ir con ese dinero al Ministerio Público y poner a conocimiento de las autoridades lo que estaba ocurriendo.
Doctora, y después aparecen Arrón y Martí golpeados y demás, encerrados, también ellos tomados. ¿Eso qué fue exactamente?
Bueno, ellos tienen varias estrategias para lograr la distracción. El efecto distractorio y hoy sigue usando el grupo de que se está manteniendo, lo que hoy es EPP, ¿verdad? Porque ese mismo grupo que actúa hoy es el grupo que estaba actuando en ese entonces. Ellos manejan perfectamente esas técnicas. Se abrió una causa penal, se investigó y fueron sobreseídos los supuestos autores de la tortura, ¿verdad? Fueron sobreseídos. Inclusive se hizo una reconstrucción del hecho en donde el testigo dijo que vio a Juliano de Tal. Bueno, en ese momento eso, cuando lo ponen ahí dijo no, dio un nombre y se trataba de otra la persona, o sea, por la distancia, todo. Yo recuerdo más o menos eso porque llevaron otros fiscales, pero como iba muy unido a nuestro caso, también yo fui llamada a declarar, a prestar declaración testimonial, todas esas cosas, para así como los otros fiscales, ¿verdad? En ese momento también la doctora Cintia Lovera y el doctor Hugo Velázquez.
Y ¿por qué Brasil acepta darle refugio a Arrón y Martí, doctora?
Y bueno...
Y Cetrini también, tengo entendido.
No, Cetrini está prófugo.
Él está prófugo.
Es Aarón Martí y Víctor Colmán. Nosotros fuimos varias veces a Brasil a solicitar que... son políticas muy diferentes, ¿verdad? Itamaraty, de la CONARE, ¿verdad? Con la Comisión de Refugiados. Uh-huh. Nosotros fuimos a llevar todas las pruebas. Cuando teníamos hechos nuevos, íbamos y le presentamos, por ejemplo, lo que se logró extraer de la computadora de Raúl, en donde habla, ellos le llaman a Patria Libre los cuentachistes, y donde explica perfectamente, estuve en comunicación con los cuentachistes, con el líder de cuentachistes, en donde salió muy bien el primer trabajo que realizamos juntos, de lo cual el 30% le pertenece a la FARC. Entonces, todos esos elementos, cada vez que teníamos un elemento, íbamos y llevábamos a Brasilia. Creo que con la doctora Cintia Lovera hemos ido 2-3 veces a Brasilia. Fuimos a pedir que se le revoque el estatus y de refugiado y con las pruebas. Pero tengo entendido que ellos manejan otro tipo de... Les parece un tema muy político.
Manejan de otro modo los refugios. Sí,
exactamente.
Y en teoría, ¿dónde están ellos ahora?
Y bueno, de acuerdo a lo que nos dicen, es que a veces Martí viene hasta Foz, Aarón se maneja más en Brasilia, de repente Río Janeiro, y Colmán se maneja más hacia la zona de límites con Venezuela. No recuerdo bien el lugar.
Allá
es lo que de repente tenemos informaciones, pero realmente ellos pueden moverse dentro del territorio brasileño como quieran.
Hacia San Luis sería entonces, si es límite con Venezuela.
Más o menos por ahí está, es lo que de repente nos pasan. Uh-huh. Informaciones, ¿verdad? Porque siempre nosotros también estamos atentos en la frontera. Si ellos de repente intentan pasar a este lado, si pierden el estatus y se someten a la justicia paraguaya.
Claro, claro. Doctora, los últimos sucesos, ¿por qué cree usted que el propio EPP comunica dónde están los restos de Abraham Fer?
Y bueno, son estrategias que ellos van siguiendo, ¿verdad? Seguramente, por eso es lo que hay que estar en alerta constante, porque ellos van cambiando, ¿verdad? En el caso de Cecilia, como sabes, ellos no... lo que menos querían era que se encuentre el cuerpo de Cecilia, ¿verdad? Con eso ellos estarían siguiendo con su sistema extorsivo a la familia Cuas, ¿verdad? Entonces, ellos lo que pretenden es hacer un poco como un juego, vamos a llamarlo, primero lo que quieren es desprestigiar a la Fuerza de Tareas Conjuntas, ¿verdad? Diciendo, bueno, en tal lugar estamos, y ellos no... ese es el primer elemento. ¿Por qué? Porque la Fuerza de Tareas Conjuntas a ellos les molesta, no les permite una libertad de accionar, de movimiento. Y me van a decir, pero ¿cómo se siguen secuestrando? A mí me gustaría que esas personas que tanto critican se vayan y exactamente se coloquen en ese lugar. Y es como que yo en estos momentos vaya, ingrese en un caminito de vamos, del curso de hierro, Juguañandú. Y ellos me están siguiendo. Y yo soy una persona trabajadora, pero estoy haciendo justo lo que Dios no quiere, ¿verdad? A lo mejor estoy plantando soja o estoy fumigando algo que ellos dicen en sus panfletos que no hay que hacer. ¿Para qué la agarran? O sea, hay lugares muy estratégicos en donde no pueden estar todas las fuerzas públicas, porque no tienen solo un caso, tienen varios casos. Entonces ellos no van a buscar ahí enfrente de la FTC o hay a tantos metros o kilómetros está la FTC. Pero ¿y qué saben de esa parte de la geografía? Yo sé por qué entré. Es increíble, quería comentar. Había una casa en Curuzú de Hierro, la casa de los Cabreras. no te sabría decir la medición exacta, pero era tan cerca que ellos podían estirar la luz de ahí. Mira, Javier, te juro, no se veía nada. No se veía nada. Y no podías entrar. Y tenían un lugar estratégico donde ellos estaban. Bien estratégico, donde vos podés entrar, abrir, te vas abriendo paso. Te imaginas, ahí mueren dos efectivos de las FOPE. Y se murió en el caso porque uno de ellos era mi guardaespaldas.
Está la comisaría sobre esa calle, ¿verdad? Y en la calle perpendicular a unas cuantas casas, sí, estaba la casa de la familia Cabrera.
Cabrera, exactamente.
Y en la parte de atrás estaba...
Sí, había un monte.
Yo estuve ahí, doctora.
Sí. Y bueno, vos te vas a dar cuenta que son lugares estratégicos que ellos, te imaginas, creo que Cabrera era o candidato a concejal o concejal en ese momento.
Concejal.
Sí, concejal. Así, porque después, cuando ya Cabrera, tengo entendido, no les es útil, porque fue imputado, todo eso, vienen y le matan. La señora, sí, Domiciana, de acuerdo, cumple una condena.
Sí, estoy haciendo rememora. Recopilar. El primer punto es confundir, porque no querían que se sepa dónde estaban los restos de Cecilia, pero ahora sí querían que se sepa lo de Fer. Después, quieren evidenciar a la Fuerza de Tarea Conjunta que la gente les repudie.
Sí, exactamente.
Que lograron ahora.
Sí, y con eso lograr que se retire la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, ese es el propósito principal, desprestigiar y el retiro de la FTC.
Claro. Contar que ahí en sus narices están los restos y...
Exactamente. Y creo que entrar en el monte Talavera es bastante espeso. Es para, ¿te imaginas? El lugarcito donde ellos le enterraron, ¿verdad? Uh-huh. A Abraham. Y uno puede pasar, o sea, el trabajo que hay que hacer, y creo que hasta los pocos tiempos en el monte Talavera también mueren cinco personas, que cinco civiles que eran peones, creo que le divisaron. Y porque tenían armas, ellos lo ejecutan. No sé si te acordás, eso fue en el 2013, allá por octubre, septiembre, octubre.
Sí, me acuerdo, doctora. Sí. Eran cinco trabajadores de esa estancia.
Cinco trabajadores. Porque logran, porque le divisan con armas. Ellos siempre van a estar en lugares estratégicos. Existen, me van a decir, no hay montañas, no hay esto, pero existen vegetación, existe monte que ellos tienen muy muy bien dominado, conocen muy bien porque son de la zona, acuérdate que son clanes familiares los que están, y que hace bastante tiempo tienen una permanencia. Estamos hablando de 16 años de la liberación de la primera secuestrada
por este grupo.
Así mismo.
Bueno, doctora, para finalizar, Colombia ingresó en un acuerdo de paz con las FARC. Las FARC están militando en política electoral. Está previsto que, bueno, Timochenko sea candidato. Forma parte de ese proceso de paz. Pero las FARC o algunos líderes de las FARC, que si bien otros fallecieron ya, pero otros siguen con vida, están dentro de una línea de investigación por secuestros en Paraguay. ¿Cómo queda el estatus, sí, con ellos?
Nosotros continuamos la línea de investigación respecto a ellos. Colombia, eso es su problema. Nosotros continuamos. Somos soberanos. Acá ellos vienen y tienen orden de captura.
El hecho de que tengan un tratado, un acuerdo de paz...
Pero eso significa... en Colombia. Nosotros acá tenemos una causa en donde ellos están procesados por homicidio, secuestro, homicidio, agresión criminal. Granda y Mauricio Hernández, Mauricio Valverde, que es Orley Jurado Palomino. Tienen varios alias.
Inclusive,
el mes pasado renové la captura de Granda, la perseguido de captura internacional de Granda.
¿Él dónde estaría, Granda, doctora?
¿Cómo?
¿Y Granda por dónde anda?
Sí, eso es difícil, ¿verdad? Siempre lo dicen que están por Cuba o Venezuela, ¿verdad? Que son los lugares donde él se estaría manejando.
Rodrigo Granda.
Y igual que Mauricio, igual que Orley Jurado Palomino. Uh-huh. Lo que pasa es que también su alias es Mauricio Valverde, por eso le confundo.
Ellos son los que originalmente participaron de estas conversaciones.
Sí, y Reyes, que era, o sea, ellos le comunicaban todo a Reyes, por eso el computador de Reyes es de suma importancia, porque ellos le comunicaban, ya los agricultores no están aún. El secuestro de Cecilia debió ser en enero de ese año, y pasaron porque ellos informan, o sea, acá teníamos al comandante Santiago, que es este Orley Jurado Palomino, y él informa a el canciller, como le llamaban ellos, que era Granda, y Granda le informa a Reyes que los agricultores no estaban preparados y que necesitaban un tiempo, que eso es lo que el ingeniero agrónomo decían por Orley Jurado, estaba, o comandante Santiago, le estaba informando a Granda y Granda a Reyes.
Porque Cecilia era una fruta.
Exactamente, inclusive cuando Cecilia empezaba a deteriorarse, ellos le dicen, la fruta se está pudriendo.
Uh-huh. Doctora, Reyes fue ejecutado en territorio colombiano, ¿verdad?
Tengo entendido que fue un operativo que estuvo en el límite con Ecuador y que tuvieron muchos problemas, ¿verdad?
Que Venezuela tuvo que mediar en el asunto.
Y algo así fue, ¿verdad? Sí. Tengo entendido que fue en época del presidente.
Que habían encontrado las computadoras de Reyes, inclusive.
Exactamente.
Ahí.
Y ahí se encontró un capítulo Paraguay. Así se llamaba, capítulo Paraguay, donde estaba todo.
Sí, doctora, ¿todo esto usted tiene documentado, escrito?
Todito documentado. Nosotros todo tenemos documentado, al menos todo lo que los procesos que en la cual yo intervine. Todito están documentados. Nosotros tenemos los registros de migraciones, tenemos los como Alejandro Ramos, por ejemplo, tenemos el registro de migraciones de Alejandro Ramos cuando se va a Venezuela, porque también era difícil lo de Alejandro Ramos, ¿verdad? Alejandro Ramos siempre aparecía como un dirigente político, un dirigente campesino que reivindicaba la lucha del campesinado, y a muchos humildes campesinos, buena gente, y mira, no es, algunos me dicen, bueno, que yo soy una persona que ataca a los campesinos, no, si yo soy una campesina, yo soy del Chaco paraguayo, con orgullo, mi padre es un maestro rural, y siempre digo, nosotros nos movemos en base a evidencias, en base a y todos los casos en que fueron juzgados existieron pruebas. No hay un caso en lo cual nosotros... es que no te puedes sentar ante un tribunal y decir una serie de disparatadas y no puedes probar. Tenés que probar. Y cuando no podés probar, se absuelve. Así de simple es.
Doctora, un gusto siempre hablar contigo. Estamos en permanente contacto. Que tenga buen día y que disfrute sus vacaciones.
Gracias, Javier. Gracias, y que Dios siempre les bendiga.
Gracias, gracias. Fiscal Sandra Quiñones, fiscal antisecuestro, los detalles.